¿Alguno de ustedes, vosotros, os apasiona la historia del Titanic?
Estoy seguro que sí.
Pues sí, claro.
Porque fijaos, ya no queda nadie vivo de los que estaban hace 100 años en ese barco cuando se hundió. Primero porque se murieron muchos, y segundo porque los que sobrevivieron, pues vamos, tendría que estar metidos en manteca para que estuvieran vivos. Aunque algunos han estado vivos
hasta mucho tiempo.
Hasta hace poco, algunos que eran pequeños, que iban en ese barco. Y estos días en muchos canales se han visto, en la 2, por ejemplo, en el canal Historia, se han visto muchos reportajes sobre el Titanic, las circunstancias, siguen siendo 100 años después, pues seguramente el desastre marítimo más importante de la historia, o al menos el más conocido, aunque no haya sido... A lo mejor ha habido otros que han sido más importantes que este, pero este, desde luego, es sobre el que se ha escrito, se ha filmado, incluso hoy todavía, el día de hoy, tiene fundaciones en el mundo como la que preside mi buen amigo y compañero Jesús Ferreiro, que recuerda y trabaja para recordar muchos detalles de ese barco. Querido Jesús, buenos días.
Queridísimo Carlos, buenos días.
Bueno, ayer veía yo un reportaje en el que se decía, se ha investigado tanto el cómo un barco supuestamente tan indestructible como aquel se hunde en 3 o 4 horas, y se afina tanto que ya no es solo que el iceberg raspó los lados del Titanic, sino que también por debajo, y eso hubiera podido ser la causa definitiva. Eso está estudiadísimo ya, Jesús.
Sí, está además súper estudiadísimo, porque se ha bajado, se han subido 3 toneladas del casco de la parte de estribor, que fue por donde saltaron las planchas, se han analizado los hierros, los remaches, está clarísimo qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió. Un poco coincide con lo que declararon los supervivientes, los oficiales y los marineros que estaban de guardia. Está clarísimo todo lo que ocurrió. Lo que pasa que durante 100 años hemos estado diciendo cosas que no tenían casi nada que ver con la realidad de lo que ocurrió allí.
Lo que ocurrió fue que avisan al capitán, el capitán cambia rumbo para evitar esa masa de hielo, o las masas de hielo, pero no lo suficiente, raspa un poco y por abajo también raspa, entra el agua y adiós, muy buenas.
No ocurrió eso. Cuando llegó el capitán al puente de mando, pues ya el barco ya había rozado con el iceberg, ya había comenzado a entrar agua por la parte de la cartería y de la sala de las bodegas 1 y 2. Fijaros que el Titanic estaba tan bien hecho, tan bien construido, que entraban, se calcula, cada segundo, 8 toneladas de agua dentro del barco, cada segundo. Cualquier otro barco, cualquiera, incluso de los de hoy, de los construidos hoy, se hubiese hundido normalmente entre 10 y 15 minutos. El Titanic aguantó casi 3 horas flotando, y aguantó tan bien que el Titanic se hundió milagrosamente con las luces encendidas, porque los tripulantes que estaban allí abajo, los fogoneros, o los caldereros, o como popularmente le llamaban, la Brigada Negra, había allí 86 personas que se quedaron allí abajo paleando carbón, sabiendo que iban a morir, pero quisieron que el barco tuviese luz hasta el último minuto y tuviese energía para transmitir el SOS.
Oye, uno de los... el capitán Smith, el capitán del barco que teóricamente se retiraba con ese viaje, era un experimentadísimo capitán de la Marina Mercante, era un hombre, en fin, sabio en su profesión, y una losa ha caído sobre su memoria. Pero también sobre el primer oficial, ¿no? William Murdoch. Ha habido muchas historias sobre si efectivamente tuvo errores, si le amenazaron con una pistola o amenazó con una pistola para evitar que los pasajeros de tercera se montasen en los botes, el suicidio, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, eso el que hizo todo esto fue Jimmy Cameron con su película, porque le convenía a los familiares de Murdoch, hicieron un juicio en Londres, lo perdió Jimmy Cameron, porque los oficiales supervivientes declaran, primero, Leigh Toller, que era el tercer oficial encargado de la caja fuerte de las armas, declaró que no se abrió la caja fuerte, porque no tenía orden del capitán para sacar las armas. Por lo tanto, allí no se disparó ningún disparo. Los únicos disparos que fueron los de los cohetes. Y el capitán estuvo en todo momento allí, y primero Murdoch, que era el primer oficial, fue el primero que vio el iceberg, aunque lo que él creía que estaba viendo era otro barco, porque lo que vio enfrente al Titanic en un espejo oscuro fue las luces de su propio barco reflejadas en el espejo negro que tenía enfrente. Entonces él corrió al centro del puente gritando: ¡parar y atrás! ¡Para y atrás! ¡Para y atrás! ¡Tenemos un barco enfrente! Porque él creía que era un barco con lo que iba a chocar.
Y él es decir, ¿no fue, por lo tanto, un fallo de nadie en exclusiva?
No fue el fallo el único responsable, que era el ir a una velocidad que no debería de ir en una zona que se sabía que era una zona de hielos, porque habían recibido comunicaciones de otros barcos. Iba a 22,4 nudos, era una velocidad que hoy en día es mucha velocidad, y de noche en una zona de hielos, yo creo que ese fue el único fallo. El otro fallo fue que los remaches que se han analizado, el 11% de los remaches tenía más escoria de la que normalmente habría que haber tenido, los hizo más débiles, y el 11% de 4.320.000 remaches son muchos remaches.
Jesús, tú has conocido a supervivientes del Titanic, ya no queda ninguno vivo, la última creo que fue Milvina Dean, ¿verdad?
Sí, yo he conocido a 39, y la última era Milvina, con la que tuve la suerte de celebrar sus últimos 6 cumpleaños en su casa de Southampton. Bueno, el último lo hicimos en la residencia donde se encontraba, y he hablado con todos ellos, y además les he preguntado cosas concretas, ¿no? Que Milvina hablaba por boca de su madre, pero todos los demás fueron ellos los que... Y claro, hay muchas cosas que, pues, las puertas cerradas que estaban cerradas para los de tercera clase, no es cierto, esas puertas no se cerraron nunca, que tenía preferencia los de tercera con los de primera, tampoco es verdad. Lo que pasa es que se salvaron más de primera que de tercera, porque los camarotes de tercera clase están en la parte superior, y entonces estaban mucho más cerca de la cubierta de abandono de buque. Sí. Pero no fue por otra cosa.
Sí, sí es cierto que algunos botes salvavidas no iban llenos al
combate. Claro, porque el tercer oficial del abandono de buque del costado de babor no dejó subir a los botes ni un solo hombre, ninguno, ni un chaval. Widener, que tenía 14 años, tampoco le dejó subir, ni a Isidore Strauss, que tenía 74, que era el hombre de mayor edad del barco, tampoco lo dejó subir, y iban los botes casi vacíos. Iban el primero fue con 12, luego con 18, luego con 21 y luego con 23, cuando había capacidad para 68. Sin embargo, Murdoch, en su costado, en el de estribor, dejó subir a todos los hombres que quisieran subir cuando había plazas libres, hasta completar la capacidad de los botes. Ya. Por lo tanto, todos los hombres que se salvaron, los botes salvavidas, le deben la vida a Murdoch.
Recuerden que hay una muestra itinerante, una gran obra, El sueño del Titanic. Está ahora en Barcelona durante 3 meses, y luego hay una pequeña que también va dando vueltas por ahí, ¿verdad?
No, la pequeña, que es El sueño del Titanic, está en Sevilla, en el pabellón de la navegación. Sí. Y la gran muestra, la más grande del mundo, Titanic Exhibition, está en el Museo Marítimo de Barcelona, que es una exposición que han visitado ya casi 40 millones de personas.
Oh, madre mía. Querido Jesús, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, y también un abrazo para Pilar y para Pepe y para el otro Carlos que tienes por ahí.
Tenemos mucha experiencia juntos, Jesús.
Sí,
muchas historias.
Y además ya sabes que te quiero mucho.
Y yo a ti.
Gracias, Pilar.
El gran Jesús Ferreiro con nosotros esta mañana, Onda Pesquera. Gracias, Jesús. Bueno...